Ha llegado el momento de la entrevista en Pompas de Papel. Ha vuelto John Bilbao a nuestras librerías y esto es una gran noticia porque el asturiano afincado en la capital vizcaína es uno de los más notables narradores en castellano que tenemos por estos lares. Ingeniero de minas, licenciado en filología inglesa y traductor, sus libros de cuentos, como Una historia de terror, Bajo el influjo del cometa, Física familiar, Stromboli y El silencio y los crujidos, y sus novelas, El hermano de las moscas, Padres, hijos y primates, Shakespeare y la ballena blanca y La última basilisco, conforman un corpus literario difícil de igualar. Y John Bilbao ha vuelto con una novela breve titulada Los extraños, publicada por Impedimenta, en la que mete en el mismo caldero la pasión que siente por los géneros, el fantástico, el terror, el suspense, el fantástico y hasta la ciencia ficción, con esa especial habilidad para desentrañar lo mejor y sobre todo lo peor de las relaciones humanas. John Bilbao, gracias por estar en Pompas de Papel.
Gracias por invitarme.
Una novela breve, una novel... ¿Por qué estaba así concebida? ¿Fue un relato que creció o una novela que menguó?
Bueno, eso nunca lo sé a priori, ¿no? Surgen las ideas y en el proceso de ir dándoles cuerpo, de tomar notas, de documentarme, bueno, de madurarlas, bueno, pues ahí ya van concretando sus dimensiones. Y en este caso, Los extraños se quedó un poco a medio camino, ¿no? Digamos que, bueno, es una novela corta.
Uh-huh. Una novela corta que, a pesar de ser distinta a otros trabajos tuyos, y enseguida vamos con eso, se parece a todos tus trabajos en el hecho de que está inmerso en tu mundo particular, Asturias, Riba de Sella, John, Catarina, el paisaje físico y emocional en el que yo creo que te sientes más a gusto, ¿no?
Sí, es un libro que, bueno, como has dicho, intenta dar un paso adelante, pero apoyándose en los libros previos, ¿no? Los extraños es sobre todo, aunque cronológicamente es una precuela de mi anterior libro de Basilisco, en cuanto a su concepción es una continuación. Porque la última parte de Basilisco se desarrollaba en la misma casa donde acontece Los extraños.
Exactamente.
Que, bueno, el título anecdótico diremos que es mi casa natal, real, de Riba de Sella. Y me sentí tan bien escribiendo aquella última parte. Fue tan placentero, tan relajado. No fácil, pero sí placentero y relajado. Que desee volver a situar a los personajes en ese mismo decorado, pero en unas circunstancias más complicadas.
Mm. 133 páginas y la cantidad de cosas que cuentas. Pues, sucintamente el argumento. Pareja en crisis, solos en la mansión de los padres de él, son traductores, pero él traduce y ella no, ella está embarazada, y entonces aparecen unas luces en el cielo, unos ovnis que atraen a un montón de chalados, y por arte de Birri Birlo, que los ovnis traen, entre comillas, es un decir, a una pareja extraña, a Mark, el primo de John, que no recuerda, y a Virginia, que parece que es su pareja, pero no, que es más su secretaria, su carabina, y hay un suspense y un misterio y momentos de puro terror. Un poco locura, ¿no? ¿Cómo surgió toda la historia?
Surgió, como he dicho antes, como una reacción a Basilisco, ¿no? Mi libro anterior, en buena medida, es un western, y me obligó a una documentación muy gozosa, pero bastante extensa y que, bueno, que lastraba un poco la escritura. Y una de las razones por las que disfruté tanto luego volviendo a escribir sobre Riba de Sella y un entorno que conocía mucho es que lo hacía con mucha facilidad, ¿no? Lo tenía tan interiorizado que, bueno, no tenía que consultar nada. Y bueno, pues de cara a Los extraños decidí hacer lo mismo, pero, bueno, elaborando más la atmósfera, ¿no? Digamos que mi referencia fueron, pues no sé, algunas películas de Roman Polanski, por ejemplo, ¿no? Me voy a hacer una pieza de cámara que se desarrolle en esta casa, en Riba de Sella, con dos parejas, dos perros y poco más.
Y una señora.
Y una
criada.
Pero bueno, que de la cual se libran enseguida para quedarse ellos solitos y hacer lo que les plazca.
Sí, sí. Lo que está claro es que a ti los géneros te gustan mucho. Te gustan mucho. Y esto algunos dirán, una novela de ciencia ficción de John Bilbao. Sí, pero no. ¿No?
Los géneros me encantan, pero a ver, me encanta hacer los míos. Y
claro, para llevarlos.
Y más bien utilizarlos, ¿no? Claro. Y llevarlos a mi terreno para hacer lo que yo quiera.
Llevarlos a tu terreno.
¿No? Porque, vale, has dicho que aparecen ovnis. No se menciona la palabra ovni en el libro.
Aparecen luces.
Digamos, luces en el cielo. Pero bueno, cada uno las interpreta como quiere. Sin embargo, no es un libro sobre luces en el cielo, sino no. sobre las personas que están en el suelo mirando hacia el cielo y sobre los problemas que tienen y sobre, bueno, cómo en determinados momentos, en un par de momentos puntuales, esas luces interfieren en su vida. Pero el foco no está en ese elemento de ciencia ficción manifiesto, sino en los personajes, ¿no? En los seres humanos.
De todas formas, para cerrar esto de las luces en el cielo y de los ovnis, a mí es un momento que me parece muy gracioso, porque me recuerda, yo supongo que lo habrás tenido en mente, a Encuentros en la tercera fase de Spielberg, con sus seguidores chalados, que aquí dan un poco de miedo, ¿eh? Son ellos, nos salvarán. Pero si no crees que son ellos y nos salvarán, igual te complico la vida. Y eso sí es llevarlo a tu terreno, ¿no? También, ¿no?
Sí. A ver, quizá el mayor efecto que tiene la aparición de esas luces en el cielo es que Ribadesella de repente se puebla de ufólogos que están a la espera de un nuevo advenimiento de esas luces, ¿no? Esos ufólogos se sitúan en un campo situado en el centro de la ría, de la bahía de la ría de Ribadesella, que casualmente está justo frente a la casa, ¿no? Y es un elemento también para sumar presión a nuestros protagonistas, porque he dicho que, vale, que es una pieza de cámara que se desarrolla en su casa, parece que en la intimidad, pero no, de intimidad nada, porque enfrente, a unas decenas de metros, tienen a cientos y cientos de personas con telescopios muy aburridas, porque en el cielo no sucede nada y, por tanto, los telescopios apuntan hacia esta casa.
Ya sé que la criada Lorena desaparece, pero también hay como una referencia cinematográfica. Yo no sé si al universo de Daphne du Maurier o de Hitchcock, con esas ambas de llaves tan, tan terroríficas, ¿no?
No te creas que no se me pasó por la cabeza el darle un mayor peso a esta, bueno, interina, a esta señora que les hace la comida. Pero bueno, tiré de las riendas porque quizá habría desviado un poco la atención. Quería dejar solos a los personajes para que se desenvolvieran por su cuenta.
Sí, porque a ti lo que te interesa realmente son las relaciones personales y cómo se llevan los asuntos de amor y desamor. Aunque, te tengo que decir una cosa, los lectores cuando leemos tus obras, y también esta evidentemente, nos preguntamos, ¿esto es amor? Porque, es más desamor que amor o un amor con muchas aristas, ¿no? Lo que planteas siempre en tus libros.
Sí, sí, me gusta esa definición, el amor con aristas, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, más que antes has dicho que es una pareja en crisis. Bueno, no es que sea una pareja en crisis, yo al menos no lo veo así. Al principio de la novela, John y Catherine son una pareja que está muy, muy, muy aburrida. O sea, creo que el clima emocional predominante es el aburrimiento. Sí, al margen de la preocupación por los ingresos económicos o de ese embarazo que no habían planificado, sobre todo están aburridos, en especial ella, ¿no? Tienen trabajos que no les satisfacen, están en Ribadesella, en invierno, no tienen vida social y de pronto, bueno, al margen de las luces en el cielo, un día llama a su puerta esta pareja, que son un soplo de aire fresco, ¿no? Porque son mundanos, son físicamente atractivos, son interesantes.
Son una diversión.
Son una diversión, o sea, son un cambio, ¿no? En esa vida tan aburrida. Claro, nosotros, lectores y lectoras, percibimos desde las primeras páginas que esa pareja esconde alguna intención privada, que no están ahí simplemente de visita. Y, hombre, por supuesto, los protagonistas, John y Catherine, también. Pero están tan aburridos que aún así. No, adelante. O sea, os abrimos las
puertas, realmente, ¿no? Es Catherine la que
es
dice Catherine, adelante, que es la que más aburrida
efectivamente
está.
Efectivamente. De hecho, en realidad es ella la protagonista de esta novela. Entonces sucede algo parecido a lo que pasaba con Drácula, ¿no? O sea, Drácula no puede entrar en tu casa. O sea, claro, a Drácula le tienes que invitar.
Si no, no puede entrar.
No puede traspasar el umbral de tu morada a no ser que reciba una invitación. Pues aquí sucede exactamente lo mismo.
Por cierto, que es una novela muy, muy visual. Todas tus novelas lo son, ¿eh? Pero esta especialmente. Hay momentos, por ejemplo, cuando Catherine espía a Markel y Virginia en un momento determinado, que es como si el lector estuviera con ella, escondidos los dos, respirando el mismo aire, la misma tensión, ¿no? Casi es una escena de Hitchcock. si me lo permites.
Oh, hombre, como no te lo voy a permitir, me has alegrado el día. Sí, hay una intencionalidad en que sea que el libro entre muy por los ojos, ¿no? Que haya las menores explicaciones posibles, que se diga lo menos posible, que todo se muestre, ¿no? Entonces, apenas se explicita nada de lo que está sucediendo, ¿no? Se muestra lo que hacen los personajes y lo que dicen, pero hay mucho que queda oculto, ¿no? Sobre todo las motivaciones de los personajes. No solo de esa pareja que llega, sino sobre todo de la pareja protagonista, que insisto que son ellos los principales protagonistas y los que tienen asuntos que resolver y que, bueno, en cierto momento ya dan la vuelta a esta situación para llevar ellos las riendas y para utilizar a esos extraños para resolver sus propios problemas.
Todo es muy sutil. A ti esto te gusta mucho. O sea, no le quieres dar todas las respuestas al lector. Tú le vienes a decir al lector, oye, trabajarlo un poco en la cabeza. Te doy un argumento, te doy una historia, pero no te voy a completar todos los huecos, ¿no? Es cruel a veces, para el lector, ¿eh? No, no nos quieres cómodos.
Bueno, a ese respecto, creo que también hay un reconocimiento implícito de mi incapacidad para encontrar respuestas y explicar las cosas. Creo que con la edad cada vez entiendo menos, ¿no? Entonces, escribir algo en donde se dan todas las explicaciones y está todo trilladito y no hay espacios grises ni lugar a la interpretación, o sea, no me sentiría cómodo haciéndolo. El lado bueno es que creo que las lectoras y los lectores pues pueden participar, pueden disfrutar más de la lectura. Claro. A ver, que si no quieren hacerlo, no pasa nada, ¿no? O sea, lees a nivel superficial, te quedas con la literalidad y, bueno, el libro funciona. Ahora bien, si quieres trabajar un poquito más, tienes materia prima para especular, para leer entre líneas, ¿no? Suena un poco pretencioso, pero para convertir la lectura también en un acto creativo, que no lo sea solamente la escritura.
Supongo que en este sentido te habrás quedado sorprendido, entretenido, divertido con las explicaciones que han dado sobre tu historia algunos lectores, ¿no?
Sí, sí, me han dado algunas interpretaciones sorprendentes, algunas que me han encantado, ¿no? Algunas interpretaciones religiosas, vamos, símiles del Nuevo Testamento, etc., pero bueno, me gusta mucho esas cosas.
Oye, hay como un cierto sabor a pastiche deliberado. Quiero decir que en algunos momentos esta forma que tienes de juntarlo todo y tal produce una cierta hilaridad, ¿no? Tú, bueno, te gustan los géneros y te gustan este tipo de cosas, pero también te las tomas con una cierta distancia, ¿no?
Ah, sí, sí, sin duda. Sí, creo que la mejor forma de cobrar distancia es cierto sentido del humor, ¿no? Y
sí.
A ver, recurrir a elementos de género, cosa que he hecho unas cuantas veces, en este caso la ciencia ficción, pero en otros casos, no sé, el thriller o el western o el terror. Pero bueno, también con sentido del humor, descontextualizando, como mostrando un poco el cartón piedra, ¿no? De esos elementos, ¿no? Y también es una forma también para, por contraste, demostrar la solidez y la corporidad de los personajes, ¿no? Que es realmente lo que nos interesa. O sea, todo lo demás es un decorado, ¿no?
Yo
creo que es un libro bastante teatral, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Entonces, o sea, pues igual que en un teatro los actores y las actrices son de carne y hueso y detrás hay un decorado que, por muy elaborado que sea, es un decorado, no es la realidad. Aquí sucede algo parecido.
Oye, en cuanto al estilo, lo he encontrado, igual es una impresión mía, mucho más depurado que en otras ocasiones, como si hubieras desbrozado mucho el texto hasta volverlo esencial, con frases cortísimas. La verdad es que leer así es un placer. No sé si eso se debe a un proceso mental que has tenido con respecto a esta escritura, a la escritura de este libro.
Bueno, sí es cierto que quería hacer algo pues muy conciso, muy visual. Pero también creo que es consecuencia del lugar donde se desarrolla, ¿no? Pues seguramente el paisaje que tengo más interiorizado del mundo, es el pueblo donde nací y a donde vuelvo siempre que puedo, y es mi propia casa. No sentía necesidad de recrearme en descripciones o de o de utilizar un discurso engolado para describirlo, porque para mí es una cosa tan, tan natural que, o sea, sí, describir mi salón con frases de cinco líneas, pues no me parece lógico, ¿no? De ahí que optara por ser lo más escueto y claro posible, sin adornos.
Yo he visto aquí una peli, ¿eh? ¿Tú no la ves?
Nunca me detengo a pensar en eso cuando escribo.
No, ni siquiera... No. Hombre, hay referencias cinematográficas, como decíamos al principio, pero de verdad que no te has planteado... Lo has dicho antes tú, que tiene una apariencia teatral. O sea, podría trasladarse perfectamente... ¿Podría ser una obra de teatro? Se podría adaptar fácilmente, porque prácticamente es el mismo escenario, la casa, y los exteriores de la casa, claro. Pero no sé.
Sí, pero cuando digo que es visual o que es teatral, no me refiero a que escribo algo...
Que estés haciendo un guión para el cine.
Eso es. No es un guión disfrazado o es un libreto disfrazado, sino que las referencias que manejo a la hora de concebirlo pues no provienen solamente de la literatura, no solo de la vida, sino pues de atmósferas que he visto en el cine o de puestas en escena que he visto en el teatro.
Qué bueno el final, ¿eh? No vamos a hacer spoilers, pero es muy bueno ese... Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Está muy bien. Oye, para el futuro, ¿qué hay? ¿Qué tienes? ¿Estás traduciendo en estos momentos, supongo?
Ahora sí, estoy dedicando unos meses a traducir. Y mientras tanto, bueno, pues ya tengo un proyecto en marcha. Bueno, en el que digamos que vuelven a aparecer John y Katarina, ¿no?
Ajá.
Pero bueno, es un proyecto ya más extenso y más elaborado que Los extraños. No,
¿novela, entonces? ¿O esa forma que tienes tú de contar las cosas que aúna la novela con el relato, formando un todo?
Eso es. Esta forma que tengo yo de contar las cosas. Eso bueno, es pues, buena definición.
Bueno, pues el libro del que hemos hablado se titula Los extraños, está publicado en Impedimenta, como los últimos libros de John Bilbao, y es una auténtica gozada, de verdad que sí. John, gracias por estar con nosotros y que todo vaya muy bien.
Gracias a ti, Kike.
Agur.
Agur.